4:10 y seguro que te has encontrado con esta situación muchas veces. Entras en una página web y te salta un mensaje. Y aparece una ventana con una advertencia. Pone solo para adultos y debajo un botón que dice aceptar. Y lo pulsas y ya está. Ya estás dentro. Con pulsarlo basta para tener acceso a millones de vídeos, incluido vídeos pornográficos. Ahora imagínate que no eres tú quien lo está haciendo, sino un menor, que podría ser tu propio hijo. ¿Qué le impide hacer lo mismo? Puede darle a aceptar y entrar a ver los mismos vídeos que tú. Bueno, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, no hay protocolos que impidan el acceso de los menores a webs pornográficas y estos acceden cada vez antes a esos contenidos, a edades tan tempranas como los 8 años o incluso los 6. Bueno, las agresiones sexuales entre menores se han duplicado en los últimos 5 años. Los expertos señalan a este acceso temprano a la pornografía como uno de los factores determinantes en el aumento de la violencia sexual entre menores. ¿Cómo se puede poner coto a esto? Si es que se puede. Enseguida lo hablamos. Antes saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos acompañas todos los lunes a esta hora para poner tu reflexión, tu mirada sobre los temas de actualidad. Tú además eres padre de unos niños que están más o menos en esa edad. A lo mejor les acabas de dejar el ordenador porque están haciendo un trabajo para clase. ¿Qué les impide en un momento determinado entrar jugueteando a veces o queriendo sin querer en una de estas páginas y simplemente dar a aceptar? ¿Hasta qué punto esto te preocupa?
Hombre, te preocupa porque no sabes bien cómo puedes controlarlo, ¿no? Y de repente dices, es como un mundo muy grande que es muy difícil de pues manejar, además que dices eso, pues que entren por error o de repente que haya estas trampas que te enganchan, ¿no? Al mismo tiempo creo que hay una parte que es lo de la regulación y pedir y pensar en esas formas más estrictas de identificación y otra también pues no dejarles mucho, ¿no? Porque que a veces dices pues no solo es la legislación sino lo que tú también puedas hacer, ¿no? Que es verdad que es complicado. Veía en una de las páginas que han salido ahora que se llama Protejo a mi hijo, que está en francés, y entonces ahí decían pues mucho uso compartido, ¿no? También incluso para enseñarles a manejarlo y que sea hablar de cómo utilizan ellos esas herramientas, ¿no? Uh-huh. Y creo que también es, o sea, que hay una parte que puede ser la regulación, pero otra que también es tu propio uso, ¿no?
Eso cuando las páginas no te buscan a ti. A ver, me explico. A mí es que no me había pasado nunca hasta hace como 3 o 4 semanas que casualmente buscando una información sobre la música grunge, sobre Nirvana, concretamente, y sobre Kurt Cobain, y de repente buscando biografías sobre él y también sobre la que fue su mujer, Courtney Love, debí teclear mal el nombre. Sí. Y empezaron a aparecerme una serie de páginas, ya digo, es la primera vez que me pasa esto.
La palabra love. Exacto. Te llevó,
o sea,
a...
y digo, pero no doy crédito, o sea, simplemente por haber tecleado mal una palabra. O sea, es que en aquel caso no había ni que aceptar nada. Me sorprendió, de verdad que sí, ¿eh? Ana Valero es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autora del libro La libertad de la pornografía. Es también investigadora principal de un proyecto de investigación que lleva por título La pornografía como un asunto constitucional. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el problema para limitar el acceso de menores a estas páginas pornográficas? Porque ya decimos que parece que no se les puede pedir ni un reconocimiento facial, ni el DNI. Todo esto choca con la legislación de protección de datos. ¿Qué pasa?
Sí, es un asunto realmente complicado. Hasta la fecha, la legislación en España está del siguiente modo. La Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en el año 2022, introdujo medidas para la protección de los usuarios menores frente a determinados contenidos audiovisuales. Entre ellas, establecer y operar sistemas de verificación de la edad con respecto a contenidos que puedan perjudicar al desarrollo físico, mental o moral de los menores, si se mencionaba expresamente la pornografía, o proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital. Pero esas medidas operan para televisiones o canales y plataformas a demanda que estén ubicadas en España o en otros países europeos que estén operando en territorio español. Sin embargo, como sabemos, hay miles de webs porno registradas en países no europeos y en la mayor parte el único instrumento de verificación es el que tú señalabas, está ASPA en la casilla de soy mayor de edad y la advertencia solo para adultos y además en ocasiones incluso cuando se accede desde el mismo dispositivo ni siquiera esto vuelve a aparecer por la memoria de las cookies, ¿no? Además, también hay que tener en cuenta que la Ley de Protección de Datos española establece que son los 14 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Pero según un informe de la propia Agencia Española de Protección de Datos, hasta el momento no hay constancia de que editores y publicadores de contenido para adultos en España utilicen métodos efectivos para verificar esa edad. Además, nuevamente, la Agencia de Protección de Datos solamente tiene capacidad para actuar cuando las empresas están ubicadas en España. La cuestión de cómo regular la pornografía no se había planteado hasta épocas recientes en España. En las pasadas elecciones generales, el PSOE fue el único partido que lo llevó en su programa electoral, pero hasta la fecha, a lo largo de la legislatura, no se ha adoptado ningún instrumento específico y efectivo que pueda restringir el acceso.
Pues no deja de ser extraño también, en el sentido de que, vamos a ver, estamos hablando de además de un acceso a unas páginas pornográficas que presentan normalmente un sexo, no todas, pero muchas de ellas, un sexo violento contra las mujeres, físico, verbal. Hay unas relaciones sexuales sin empatía, donde desde luego brilla por su ausencia el consentimiento, es decir, con una distorsión clarísima de lo que es una relación sexual. Lo digo porque se acaba de debatir y de reformar una ley que es la del solo sí es sí. Y es extraño que no se contemple esto cuando está aumentando de forma gravísima también la violencia sexual entre menores y una de las causas, tal vez no la única, pero una de las causas que apuntan los expertos es precisamente este consumo de pornografía a edades tempranas.
Sí, sí, la ley de solo sí es sí sí que menciona este asunto. Otra cosa es que existan instrumentos informáticos capaces de adoptar medidas eficaces que no impliquen, a su vez, una vulneración del derecho a la intimidad del usuario o del derecho a la protección de datos. Esto todavía está por hacer. Hay países que han intentado hacerlo, por ejemplo, en 2018 Reino Unido, que quiso aprobar una legislación muy problemática en cuanto a la privacidad, precisamente porque se basaba en exigir que el usuario proporcionase una tarjeta de crédito a la plataforma y esa debía enviar dicha información al gobierno, algo que claramente vulneraba el derecho a la protección de datos. Finalmente desistieron y dirigieron sus esfuerzos a la educación sexual en colegios y en institutos. Australia, como tú mencionabas al principio, está hablando de usar el reconocimiento facial, que desde mi punto de vista podría tener los mismos o más problemas relacionados con la privacidad. Habrá que estar pendientes de la eficacia de la medida que ha propuesto el ministro francés de Transición Digital y Telecomunicaciones, que, como sabes, prevé que para septiembre se adopte una solución de verificación de la edad que respete el anonimato a través de un certificado que garantice que la web en que se use para tener acceso no conozca la identidad de quien entra en esa página web, ¿no? Pero como digo, habrá que estar atentos a ver cómo de eficaz es ese instrumento, a efectos claramente de adoptar medidas similares en España.
Es decir, que ha habido algunos experimentos, por decirlo así, que veo que no están funcionando, más bien fallitos, excepto este que me estás diciendo de Francia, que está previsto que se ponga en marcha en septiembre, que bueno, tendría ese cariz de poder respetar efectivamente esa privacidad, porque se puede verificar, o lo que intentan es verificar la edad sin necesidad de plantear que se hagan públicos, por decirlo así, esos datos personales, ¿no? Sí, Daniel.
Ahí la duda que tengo es, o sea, cuando eso se haga en septiembre, ¿la página que te exige ese certificado es una página francesa o cómo va? ¿Sabes? Quiero decir, si es un sitio, yo qué sé, porno japonés.
Sí, claro. Aquí nos encontramos con el mismo problema. Francia, yo no he leído todavía el proyecto de ley que está previsto, pero entiendo que la legislación en Francia es, al igual que en toda la Unión Europea, relativa única y exclusivamente a empresas que estén en territorio o francés o europeo. Por lo tanto, nuevamente, como decíais también al principio, el tema de la regulación del acceso en Internet es muy complicado porque la mayor parte de las páginas porno y de las empresas en cuya propiedad está, por ejemplo, Pornhub, pues es una empresa canadiense, ¿no? MindGeek. Entonces, es realmente muy difícil poder aplicar legislación nacional europea a empresas ubicadas en terceros países.
Es decir, que pendientes de, bueno, pues estas investigaciones o estos experimentos, por decirlo así, entre comillas, que se pongan en marcha en algunos otros países, hoy por hoy, Ana, los padres que nos escuchan ahora, ¿cómo pueden proteger a sus hijos de que entren en estas páginas?
A ver, en manos del control parental, dejar estrictamente en manos del control parental este asunto podría no resultar una medida muy eficaz, porque habrá progenitores más sensibilizados con el asunto que otros, ¿no? Quizás si hay que adoptar alguna medida que implique un control parental, que efectivamente es importante, como señalaba Daniel también al principio, ¿no? El que los padres y las madres compartan con sus hijos una formación en digital y en cómo acceder a determinados contenidos, que además resulta muchas veces, como señalabas tú también, difícil, porque la industria pornográfica, conocedora de que su nuevo nicho es la adolescencia, pues está empleando instrumentos muy poco respetuosos, como pueden ser las ventanas emergentes o los correos electrónicos no deseados. Pero bueno, por proponer alguna medida, propondría más bien que se estableciese por ley que todos los dispositivos con conexión a Internet que se pongan a la venta en España tengan activados por defecto ese control parental y no sea el padre o la madre los que tengan que ir a activarlo, ¿no? También creo que deberían establecerse líneas telefónicas de denuncia y asesoramiento a menores y a familias, como las hay para el tema de la violencia, por ejemplo, de género. También creo que debería nombrarse un consejo asesor de expertos sobre este asunto y luego hacer hincapié especialmente en la educación afectivo-sexual. Una educación afectivo-sexual integral que no se centre exclusivamente en los aspectos preventivos o de protección para la salud sexual o la anticoncepción, sino que ahonde en la dimensión emocional y afectiva de la sexualidad humana. Asuntos como tú señalabas, como el consentimiento, el respeto o el cuidado en las relaciones sexuales, están ausentes completamente de la pornografía digital, pornografía mainstream, y contrarrestar estos mensajes requiere de una educación afectivo-sexual que no solo se reduzca al ámbito familiar, sino que también esté muy presente en la escuela, ¿no? La LOMLOE, la ley vigente de educación, introduce la educación afectivo-sexual en el currículo educativo obligatorio, pero lo hace de manera transversal, lo que implica que sea la mayor o menor sensibilidad de los centros y de los docentes lo que determine la efectiva impartición de esta materia, ¿no? Desde mi punto de vista, la educación afectivo-sexual debería ser una materia autónoma y obligatoria del currículo educativo impartida por profesores especializados. Uno de los problemas que tiene este país con este asunto es que los actores más conservadores de la sociedad, políticos y educativos, se oponen a la introducción de cualquier materia que entiendan como adoctrinamiento estatal, como ya pasó con la educación para la ciudadanía. Creo que es más necesaria que nunca una asignatura de estas características para contrarrestar los efectos nocivos de la pornografía mainstream.
Pues Ana Valero, autora del libro La libertad de la pornografía y profesora de Derecho Constitucional, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un especial saludo para Daniel. Gracias.
Gracias.
A ver, yo pienso que se puede incidir también en el tema, que lo ha dicho Ana, ¿no?, de la educación, ella dice afectivo-sexual, afectiva, es decir, sentimental. ¿No te parece que hay mucha carencia en educación sentimental desde hace muchos años, que es algo de lo que prácticamente se habla, incluso menos? Es decir, creo que ha habido más, se ha incidido más en la educación sexual y mucho menos en la educación sentimental, en la parte de la educación afectiva.
Sí, aunque también me parece que, por ejemplo, ahora también en los colegios en educación se habla más de emociones, cosas que a nosotros no nos contaban, ¿no? O sea, que no sé si se hace, pero que sería más fácil, porque yo cuando era niño pues no se hablaba de emociones nunca, ¿no? Uh-huh. Sí que llegamos a tener un poco de educación sexual como al final, pero lo otro no. Entonces yo creo que ahí sí que podría ser, ¿no? No sé si a veces, como que por ejemplo, cuando se habla muchas veces de las relaciones, seguro que se habla de otra manera, pero a veces es como, no, la toxicidad del amor romántico, como una visión casi a veces un poco amenazadora en vez de a lo mejor cosas más, pues mucho más enriquecedoras que pueden tener, que tienen las relaciones, ¿no? Y que sabemos en muchos
pero
aspectos.
Yo tengo una curiosidad, Daniel, y perdona que te meta en este jaleo, Si tú de repente, una tarde, que están los niños haciendo los deberes, los dos juntos, tu hija y tu hijo, que no sé si las hacen juntos, y están, bueno, pues con un ordenador, pues porque a lo mejor tienen que hacer un trabajo, y de repente echas un vistazo y ves que han abierto una página de estas características, una página de pornografía, entiendo, una charla con ellos, ¿qué haces en ese momento?
Pues intentas, supongo que tienes una charla con ellos. Tampoco a lo mejor intentas dar demasiada importancia para no,
que no te para salga, que no sientas más,
no más curiosidad, y controlaría más lo que, cómo va, o sea, pues el manejo del ordenador, ver cómo lo puedo hacer. Y luego no sé muy bien lo que haría. A lo mejor preguntaba a alguien, a lo mejor preguntaba a Ana Valero, ¿no? Que, cómo uh-huh. hacer, pero imagino que sería un poco así. También tendrías la duda de descubrir si es algo que ha sido en ese momento por
claro.
casualidad, o si de repente lo has visto cuando llevan mucho tiempo haciéndolo. Los padres además luego tienden a pensar que sus hijos son más pequeños y ven menos de lo que hacen, ¿no?
Bueno, es que hasta el punto de que algunos estudios apuntan que niños de 8 y hasta 6 años, ¿no?, alguna vez, bueno, hasta un 53% en alguna ocasión ha accedido, parece mentira, pero es así, lo dicen los estudios, alguna página de este tipo. Los padres, cuando se les pregunta, dice que en un 83-85% dicen que ni de broma. O sea que, bueno, sí. No es por asustar, pero que a lo mejor claro. Sí que hay que ejercer un poquito más de estar un poquito más pendientes.
Luego, además, como ellos, muchas veces, es como el problema del control parental, es que a veces un niño intuitivamente sabe desactivarlo, sabe hacer cosas que los padres no sabemos, ¿no? Con el...
Pues habrá que ponerse las pilas, Daniel.
Sí, exacto.
Porque si no, la cosa no
por
sé
eso,
por dónde
eso
va a salir.
Es bueno, estar, yo creo, en los ordenadores,
sí,
y eso con
es
ellos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Eso es fundamental. El acompañamiento, no cabe duda que sí, es primordial. En fin, Daniel Gascón, gracias.
Gracias.